es el cabezote de nuestro podcast.
Popo podcast.
Hecho para no pagar derechos. Este podcast está lleno de spoilers.
Popo spoilers.
Pero tú no puedes dejar de oírlo. De escucharlo.
Hola y bienvenidos a Westeros Tierra Querida, el podcast que ya se estrenó sobre la última temporada de Game of Thrones. Mi nombre es Sebastián Payán, soy de la casa 070 y estoy aquí con Santiago Rivas de la casa Presunto Podcast, con Juan Dapo de la casa Estúpido Nerd y Santiago Espinosa de la casa Cosas de Internet.
Yeah.
Entonces...
¡King in the Pod!
¿King in the Pod? ¿Quién es King in the Pod? ¿Todo el podcast?
¿Cómo? Westeros Tierra Querida es King in the Pod.
Somos King in the Pod, estamos recomendados en muchas partes, estamos tanto en Spotify, ya por fin en Apple, ya estamos en varias plataformas para que nos busquen como Westeros Tierra Querida. Y también nos pueden buscar en mismoestudio.com.
Si quieres puedo explicar el nombre.
Bueno, pues es decir, yo diría que... yo pensé que era como algo minimalista o algo como abstracto, pero no sabía muy bien.
Se explica solo el nombre un poco.
Se explica de una manera brandónica, ¿no? Como, ¿qué es? Es la misma casa.
Así, sin expresión en la cara. Porque grabamos en el mismo estudio. Gracias, Brand.
Entonces, hoy se estrenó el primer episodio de la última temporada de Game of Thrones. 67 episodios después, entramos ya en la recta final de esta serie. La primera parte de este podcast es que hay que hacer un resumen flash. Y la manera de hacerlo de la manera más democrática es que, para los que no saben, en mi mano yo tengo 3 tapas de cerveza póker porque no estamos patrocinados por póker, pero tenemos cerveza póker en este momento en el estudio. Cada uno tiene que levantar la tapa y el que levante la tapa con Westeros Tierra Querida dibujado adentro tiene que hacer un resumen flash de 30 segundos del episodio.
¿Rodrigo vas a acabar de levantar una tapa?
Le tocó a
Esto fue muy la gente sin rostro. Entrega la moneda, entrega la tapa póker para ver.
Hice un bran. Lo vi pasar. Qué bueno. Bueno, el resumen. Tuvimos un montón de videos de turismo de la marca País de Winterfell. Muchos reencuentros, ¿no? Este fue el capítulo de los reencuentros y de las situaciones incómodas. Sobre todo los reencuentros, pero la situación más incómoda tal vez fue el reencuentro entre Jorah Mormont y Samuel Tarly. Simplemente porque estuvo mediado por Daenerys Targaryen, Dianeris para muchos. Y tuvimos una serie de declaraciones de esos innuendos que son habituales en Game of Thrones, en donde dicen como, es importante que cuides tu casa. Yo la trapeo todos los días. No es solo eso. Y uno dice, ¡lo van a matar! No, pero no mataron a nadie. Spoiler alert.
Spoiler. Y hasta ahí llegaron los 30 segundos. ¿Qué se quedó por fuera?
¿De resumen de Rivas?
Muchísimo.
Obvio, es un resumen.
De 30 segundos, sí, un montón. Pero pues, creo que el espíritu está en Marca País y reencuentros.
A lo bien, yo sentí que lo de Marca País fue un minuto y fue un buen apunte de Rivas y ya. O sea, lo de Marca País es los dragones volando, Jon Snow y Daenerys recorriendo ese paisaje.
El romance.
Esa secuencia...
Yo te quiero mostrar... cosas maravillosas.
A cold new world.
¿Qué pasó? Aceptémoslo, pasó. Pero de ahí a decir que eso recoge el espíritu del episodio, no. Para mí fue muchos reencuentros, muchos temas emocionales, mucho payoff, como de ya estamos en la última temporada. Entonces toma un montón de escenas que antes hubieran sido... uy, como, uy, vieron que por fin se reencontraron, no sé, Quiencito y Mancito. Aquí teníamos de todo. Tuvimos Arya con todo el mundo, tuvimos la final de Jaime con Bran, esa estuvo
pues,
brutal.
De hecho, si fue el capítulo de los reencuentros es precisamente porque cerró con un reencuentro.
Sí, total. No, pues reencuentros dice Bran, un montón.
Me voy a ver con un viejo amigo. No, perdón, demasiada expresión. Me voy a ver con un viejo amigo. Y uno no lo ve y por todas las rampas de Winterfell llega en su silla de ruedas.
Sí.
Perdónenme pues los usuarios de silla de ruedas, pero Winterfell no era un sitio apto hasta hace una temporada. El caso es que llega y llega Jaime Lannister y...
igual no creo que Bryan haya sentido ni mierda. Porque ahorita está todo...
Brian ya
no. Ahora ya estamos con John Nieves, Brian, no, Jaime.
¿Podemos decirle Sheldon Stark?
Le va a decir, ah, sí, me botaste. Man, no, pero no está Rabón conmigo.
Cero Rabón.
Bran ya no existe. Te man, aparte todo creepy.
Bueno, entonces, ya después de el resumen con algunos spoilers, ahora sí vamos a entrar a fondo en el episodio de Game of Thrones. La estructura que tenemos para que tengo para este episodio, porque en este episodio yo soy el que tengo la coronita, es que vamos a hacer esto como ir a comer. Hay una entrada, hay un plato fuerte y hay un postre. Este episodio tiene una cosa y es que yo hice la estructura antes y después me di cuenta que en este episodio hay muchas entradas, un plato fuerte por ahí y como un postre al final. Entonces, la primera entrada es desde que arranca el episodio, la animación, que la animación arranca con el muro derribado.
Es verdad.
Que ya desde ahí dicen, listo, este es otro mundo de esta temporada.
Opiniones.
La animación del intro arranca con la cintilla,
sí,
sin nada. Con la cintilla vacía. Que como... Y luego muestran las tres casas de Stark, Lannister y Targaryen, pero mientras van mostrando dónde están. Pero yo hubiese como, aquí me falta algo. ¿Qué me quiere decir
esta intro? ¿Les gustó la intro?
Sí, ya me gustó.
Sí. Pues para mí es simplemente valor agregado. Nadie esperaba que cambiara la introducción. La introducción siempre ha estado perfectamente bien. Es el cabezote más bonito de la televisión.
De acuerdo.
Les toma mucho tiempo hacerlo, más tiempo que muchas escenas, diálogos sobre todo. Y el momento en que uno empieza a ver que cambió es un guiño en general a toda la gente que había estado esperando año y medio a que pasara esta temporada. Entonces es como, miren, además cambiamos el cabezote. Tara, tararara, tararara, buena onda, buena onda, buena... Entonces ahí está uno como colgado de eso, pero más allá de lo que puede decir, pues simplemente es un recorrido por todos los sitios que uno ha explorado uno como televidente en la temporada en todas las ciudades de Westeros.
A mí me generó sensaciones encontradas porque yo, por un lado, decía como esto está muy del putas y por otro lado se sentía extraño que fuera pues en la última temporada y se sentía una extrañeza en donde uno no la esperaba. No sé si estoy solo, pero yo estaba con agridulce en la intro.
¿Pero extrañeza por qué?
Pues por el simple hecho que estoy acostumbrado a la otra y hay cierta rutina y cierto ritual en verla.
La televisión
y
aquí es
tenía
de hábitos.
Como uy, 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 bueno, chévere, chévere, pero no sé si me voy a acostumbrar.
Pero esta cambió muchísimo. A porque full. La otra nos mostraba todo el mapa y las ciudades. La uno es, aquí está todo Westeros. Y esta fue, cambiaron muchas cosas. No solo lo de la cintilla, sino nos mostraron por dentro de la ciudad.
Sí, mostraron el baño.
Nos mostraron el baño. Mostraron la sala de los Stark, la de los muertos Stark.
Fue una architectural digest.
Y luego, y mostraron el trono, y mostraron como las cosas que tienen las casas que nos va, o sea, como que es, vean, los Stark y los Lannister se van a reventar la cara.
Bueno, es que de pronto también lo que están diciendo es lo que suele pasar con las películas, ¿no? Los 12 primeros minutos de una película son cruciales porque le dicen a uno de qué se trata la película.
Los 12 primeros minutos de todo son cruciales.
Bueno, ahí está. Lo que le dice a usted, bueno, salvo algo que dure 10 minutos, pero el caso es que lo que le están mostrando a usted ahí es, esto es una temporada que tiene un contenido emocional extra, es lo que siento yo, porque muestran espacios íntimos que se comparten entre los escritores de la serie, que ya no son George R.R. Martin, y nosotros, sino Weiss, Benioff, todos los que están ahí detrás, y nosotros. Y lo que se hace es decir, esto está pasando no solamente en los campos de batalla, sino también, ahí sí, en los baños, ¿no? Sí. En las zonas de intimidad en donde usted va a tener el momento de tener muchos momentos incómodos, emotivos, complicados, como efectivamente pasa en este capítulo.
Y hay una cosita más, y es que la intro anterior era muy para que te ubiques, mira la geografía, para que no estés... O sea, esto es lo
la
que está pasando.
La geografía y la geopolítica.
Sí, pero era muy de... Este es el contexto, ubíquese. Y en cambio en esta última se siente mucho menos la necesidad de ver el mapa y más la necesidad de apegarse con esa intimidad o sentir algo más de los espacios y menos de... Porque en últimas la geografía aquí era como, a ver, muro, Winterfell y King's Landing. Fin.
We'll be right back.
Entonces ya después de lo de la intro, el episodio arranca con la llegada de los Inmaculados a Winterfell. Y esa llegada me pareció curioso que el primero que habló de todo el capítulo fue Tyrion, como para arrancar con un chiste de Tyrion, para arrancar cómo se nos están congelando las pelotas, pero usted no tiene pelotas porque es Varys. Y ya después empiezan a arrancar los encuentros que se esperaban. Empiezan a arrancar el encuentro entre Bran, súper expresivo Stark, y Jon, hasta ahorita donde sabemos, Snow a veces o Targaryen.
Targaryen, señor, es hijo de Rhaegar en un matrimonio legal.
Hijo no reconocido.
Lo que hay que ver...
No reconocido, pero escondido.
Perdón, lo que hay que ver es si Aegon, si Rhaegar es un Targaryen legal, ¿no?
Es hay legal, que... ¿no?
Él murió quemado. Yo le dejo eso, pues ahí le dejo ese trompo bailando en la uña, pero ay, él murió quemado. Él no es un Targaryen.
Entonces, cuando muere quemado, ¿pierde el apellido?
No, pero, no, pero no, es no que se voltea Daenerys y le dice a Jorah Mormont, los Targaryen no nos quemamos. Pero, the dragons don't burn.
Sí, pero ese es un punto interesante que alguien que sí sea medio conocedor del tema podría elaborar mejor. Pero lo que yo siento ahí es algo extraño porque, en efecto, el hermano de Daenerys, ¿Viserys es que se llama? El man se muere quemado y Daenerys hace ese comentario de... Parce, los Targaryen no nos... Entonces, yo no sé si es solo un tema como de todo el que tenga este apellido se supone que debería ser inmune al fuego, o si dentro de los que tienen este apellido, algunos...
Pues
de
salen chiviados.
Hay algunos como pura sangre y otros no tan buena sangre. No sé.
Igual si lo adoptó Targaryen, o sea, le dio el apellido.
Sí.
Y tiene el apellido del papá y tiene un matrimonio legal. Es el man...
Claro, pero todo el juicio de la genética que hace Ned Stark en el primer... Bueno, en la primera temporada antes de que lo mataran, está basado en el color del pelo.
Pero si Robert reconoció a Joffrey... ¡Joffrey era!
No, yo por eso. Yo por eso le dejo ese trompo bailando. Yo no sé qué va a pasar.
Pues veamos qué va a pasar. A mí me parecía... Chévere es lo del comienzo porque la llegada de Daenerys fue casi una toma exactamente igual a la llegada de Robert Baratheon en la primera temporada porque estaba como el mismo comité de bienvenida y es el meme que siempre hacen de este ya murió, este de los Stark ya murió, este ya murió y sí se me hizo como un guiño bonito a la primera temporada que el recibimiento fuera igual.
Sí, buen punto.
Y ya después entonces empieza de las primeras polémicas que es el gran hall de los Stark, empieza la discusión de listo, ya estamos todos acá, ya sabemos que Daenerys trajo sus ejércitos, sus dragones y los del norte como se esperaba pues no están confiando mucho en Daenerys, especialmente Sansa.
Ese es uno de los puntos que sí avanzó el episodio. O sea, hablando de los reencuentros son muy... logramos disfrutar esta escena en la que por fin dos personajes que hace mucho tiempo no se veían, se vieron. Pero esta tensión de Daenerys y Jon Snow es algo que claramente están tratando de construir. Y que está interesante porque por un lado es toda la lealtad de la gente del norte diciendo nosotros seguimos a Snow, no a esta vieja que no conocemos. Y por otro lado está la noticia futura que va a llegar de el linaje de nuestro personaje. Entonces, pues siento que sí hay un punto narrativo importante y es qué se supone que debería pasar en términos de liderazgo ahí.
Pero ahí lo que se me hizo un poco, que fue como una discusión de todo el episodio, es que yo no estaba tratando de ser como el pragmático de la situación diciendo, oiga, me pidieron ejército, ¿cierto? Le traje ejército. Me pidieron aliados, les traje aliados. Y la gente es como, pero se arrodilló.
Sí, y no sé si pero ustedes es que se convencieron.
A mí me encantó eso porque Jon Snow es como, marica, no me importa una verga. Si todos estamos muertos, a la mierda, ¿quién es el rey?
Claro,
sí, pero, ahí
pero tenía... es que es el norte. Pero, yo a mí entiendo, me parece pero... que es incontrolable e inevitable.
No, pero estoy defendiendo como a Jon. Es como, marica, yo voy a hacer lo que sea necesario para que no nos muramos.
Sí, no, yo entiendo esa idea como de, miren, el ajedrez realmente no me importa. Lo que aquí está ocurriendo es más importante. Pero me quedó faltando el hecho de que el man era muy pragmático en su discurso. Yo sentí que me extrañó que no saliera a decir como, oigan, yo sé que no conocen a esta mona, pero he aquí nuestro líder. O sea, esta vieja en serio me conquistó, le creo. Él podía darle un voto de confianza y decir, si ustedes creen en mí, crean en ella. En cambio, se pone todo pragmático a decir, dos dragones, 223 lanzas, como a dar un inventario de qué fue lo que trajo gracias a esta alianza.
Pero a mí me compra con los dos dragones. O sea, yo estoy en el norte, soy...
Pues, si no me compra, me intimida.
Necesitamos el ejército más hijo de puta. ¿Qué trajo? Dos dragones.
Venga.
Bienvenido. ¿En serio? ¿Están vivos? Sí. ¿Botan fuego? Sí. Hola, aquí yo también me arrodillo.
De acuerdo.
Bien pueda, joven. May I ask,
How are we meant to feed the greatest army the world has ever seen?
While I ensured our stores would last through winter, I didn't account for Dothraki, Unsullied, and 2 full-grown dragons. What do dragons eat, anyway?
Whatever they want.
Y mientras en el norte están preparándose para todo lo que va a pasar, la siguiente entrada de esta cena es Cersei en King's Landing, que lo primero que pasa es que aparece el Qyburn, que le dice, oiga, los muertos acabaron de pasar el muro. Y ella dice, bien.
Terrible news, dice el man.
Y es como, ok, listo, ya sabemos que Cersei le importa un culo lo que esté pasando por allá arriba y ya...
3 tiras de verga.
Qyburn, que está acostumbrado a Cersei, o sea, el man ya sabe que ella le vale verga todo, incluso en esta, así quedó como, uy.
Esto es un tris grave.
Un poquito.
Pero...
No, digamos que ahí lo que pasa es que aparece el otro, pues no sé si personaje o grupo de personajes que se esperaba esta temporada, que es la Compañía Dorada, liderada por un nuevo personaje que es el Capitán Strickland, creo que es que se llama. Y hay uno de los primeros, no sé si excepciones o eventualmente va a ser como uno de los giros de la temporada, que Cersei pregunta, bueno, ¿y entonces trajeron a los elefantes? Y le dicen, no, pues es que se mareaban en el paseo, entonces no los trajimos. Y ella como, ay, yo esperaba elefantes. Y ella habló por todos los que veíamos la serie diciendo, oiga, sí, queremos elefantes.
Pero, marica, sería muy bobo de verdad que al cabo de un tiempo, o sea, en 3 capítulos, 4 capítulos, sea como, oh, no, perdimos King's Landing. Ah, sí, de no haber sido por los elefantes que faltaron, ¿no? Como... O sea, si eso depende en los elefantes, yo sé que los elefantes pueden cargar mucho peso, pero si ese peso está recostado en los elefantes como una figura dramática, estamos jodidos.
No, sobre bueno, todo si yo sentía que estaban rompiendo la cuarta pared, que era un comentario para la audiencia. Yo sé que ustedes están esperando elefantes, por X o Y motivo el equipo creativo juzgó que eso no era la razón.
Igual si algo nos enseñó Age of Empires es que en un buque caben o 11 arqueros o 11 elefantes, pero no los mismos. ¿Qué prefiere? ¿Lanzas o elefantes? No, me tocó traer hombres.
Ay, qué bueno. Porque no estaban en el render elefantes.
Pero dramáticamente hablando, siento que no tenía ningún impacto. Eran como, ay, mira, tiene un ejército muy fuerte, no importa.
Pues yo siento que es un guiño a uno de los que inspiró a George Martin, que es Tolkien, con los elefantes en El Señor de los Anillos. Yo no sé si de pronto habrá sido de esa manera, pero apenas me dijeron elefantes en Game of Thrones, yo pensé de una en El Señor de los Anillos.
Sí.
Entonces no sé si de pronto fue como ese guiño y no sé si iba a ser como un giro o...
Un antiguiño
como, ¡ay, se nos acabó el presupuesto! Pues los elefantes quedan para el spin-off.
Sí, y nosotros hicimos mucho ese chiste después de haber visto el capítulo. O sea, estábamos con un parche grande de personas y se hizo chiste de que no había presupuesto, pero yo siento que esa es la última razón de Game of Thrones. O sea, presupuesto no falta. El render del elefante lo teníamos, nos pareció medio paila y lo descartamos.
Yo creo que fue más como el chiste cuando Bar se gana un elefante. La plata está. ¿Qué prefiere, la plata o el elefante? No, el elefante, ¿no? Pues, era un chiste, ¿no? Pues sí, pero al final eso no va a importar.
¡Gané!
Sí, ganó. Elija entre $10,000 o ¿cuál es el premio de esta semana?
Ah, un elefante africano adulto.
Bueno, el dinero suena tentador, Philly, pero me quedo con el elefante.
Escogió el elefante en vez del dinero.
¿Quiere el elefante?
No tenemos un maldito elefante.
No murmures en el micro. Niño, el elefante es un premio de broma. Nadie toma el premio de broma. Toma el dinero.
Yo quiero el elefante.
¡Defiende tus derechos!
Bueno, y después de eso empieza a suceder uno de los romances más incómodos que he visto. Posiblemente ustedes me dirán qué piensa al respecto, entre Cersei y Euron Greyjoy, que desde a que apareció el personaje, uno de los personajes más unidimensionales de Game of Thrones.
Yo quiero rescatar una escena antes, que es cuando está hablando con Yara y el mal dice, yo me quiero comer a la reina, y cuando lo logre, si me tengo que voltear de bando, me volteo. Porque Yara le dice, usted está en el bando perdedor, y el man, pues en cualquier momento llevo mis barcos a otro lado. O sea, sí. Euron está ahí muy...
Es que yo no sé qué esperar de ese personaje.
Pues a mí lo que más me jode realmente ni siquiera es Euron Greyjoy, porque uno ya sabe a qué va. Eso no es un romance, eso es un follance. Y esto ni siquiera es una idea mía, es una idea de Viviana, mi novia, y es verdad, esta vieja dice como, si quieres una puta, ve y te la compras, pero si quieres una reina... ¡Gánatela! Se voltea, camina 2 metros se voltea y le hace... Entonces, ¿qué? ¿Vamos o qué? ¿Vamos a darle o qué? Y de una... Y ahí es donde empieza la escena postcoito de estos dos, que es como, pero no que eras tan difícil, Cersei. No, no que era tan complicado. No, aparentemente no.
Pues a mí medio me convenció con esta narrativa de que Euron es tan descarado, tan incorrecto que... Ah, bueno, está bien, venga.
No, me por mí está más, perfecto que se lo coma. Yo no tengo juicio al respecto.
Me convenció más porque sentí que Cersei sintió que si no pasaba, el man se le volteaba.
De hecho, lo único chévere que tienen los Ironborn es eso, ¿no? Los nacidos en las Islas de Hierro es eso, que les importa una verga todo. Entonces es... Pues sí, es lo que se conoce como una wild card, ¿no? No se sabe cómo va a reaccionar. Decide esta vieja retenerlo, pero al mismo tiempo me parece que no deja de valerle verga todo. Es posible que igual se vaya, o es posible que, como yo tenía la gran esperanza de que pasara, lo matara de una, ¿no? que se enamorara y empezara un spin-off.
No, y tanto él como Cersei son la wild card de la temporada, porque Cersei, pues ya se sabe que ella no quiso mandar su ejército al norte, pero tocará ver qué pasará después a lo largo de la temporada.
Quiero hablar de Cersei al final de la última temporada, de la séptima, y Cersei en este.
Ok.
Tyrion va a hablar con ella y ella le dice, no puedo beber vino, y se toca la pancita. Sí. Termina de follar con Euron y tiene una copa de vino en la mano. Es como, ¿le estabas mintiendo a Tyrion? ¿O estás tomando vino? No, pero tampoco se lo toma.
Pero es que yo les pregunto, ¿ustedes le creyeron a esa escena en la que ella hablaba de su embarazo?
Mierda,
no, sé, nada. Si no ni mierda. O sea, donde hubiera un parto de Cersei y el tal hijo sería la escena más random de toda la... ¿Qué? ¿De verdad?
Como que hablando de esas vainas de que los personajes saben unas cosas y los televidentes saben otras, como que muchos personajes le creen al tema del embarazo, pero los televidentes de Game of Thrones no le creen al tema del embarazo.
Y por eso la frase de Sansa, que no sé si ya no la saltamos en nuestro resumen, estuvo muy chévere. Cuando Sansa le dice como, uy, man, pucha, yo pensé que eras la persona más inteligente que había conocido, pero... ¡Oh!
¡Qué man tan huevón!
Es que eso es lo raro. O sea, por eso de pronto lo del plan de Tyrion puede tener algo que ver, porque se me haría muy raro en un personaje como Tyrion que ahora resulte que le crea a algo que parece tan improbable como el embarazo de Cersei.
Sí, y ahí tocamos el tema más delicado para mí, que es si la serie tiene suficiente consistencia todavía para uno hacer esos juicios, porque... Tyrion fue el que propuso el maldito plan de irse al norte a rescatar al zombie para mostrárselo a Cersei, que además está acompañada de un zombie todo el día.
Sí, entonces, Tyrion digamos que últimamente no es la persona más brillante de Game of Thrones.
Desde que George Martin dejó de escribir, Tyrion se está estupidizando a una velocidad que me rompe el corazón.
Pero se está estupidizando o, que es una de las miles de teorías que circulan en las redes, está conspirando en pro de su familia.
¡Pam, pam, pam!
No creo. O sea, que al final, como a Lannister always pays his debt, y comienza a matar a todo el mundo. No.
Y mata a Daenerys, chao. Yo sería
ahorita
muy feliz.
Daenerys.
O sea, sería un gran giro Game of Thrones, pero sería complicado. Sería... Porque, ¿por qué?
Es el Juego de Tronos.
Uno no podría... No sé, creo que...
Cada, o sea, quien
sé que no
que
va a pasar,
tiene.
No apostaría que pasara, pero... Si hubiese algo así al final de la temporada, sería, ok, lo entiendo.
No, sería un rayo. O sea, les ha puesto un micrófono a que no.
No, yo tampoco voy a aprovechar, pero sí sería muy... Porque aquí la gente no es nada fiel, los personajes no son así como los héroes blancos perfectos, sino son torcidos. Y hubo una reunión secreta entre ellos dos, entonces como...
Esa reunión secreta es algo importante. Hay que ver qué onda.
Y ahora, después, otra escena que sigue es en la que Bronn le entregan una ballesta, que es la ballesta que tiene como esto de la justicia poética con la que Tyrion mató a su papá, y Qyburn le dice como, pues le van a pedir que usted haga algo y usted va a tener que hacerlo. Eso significa, ¿Bronn será que se vende o no se vende?
Yo digo, no se vende y es puro drama innecesario.
¿Es Bronn o cabrón? Yo creo que no. Yo creo que él termina utilizando esa ballesta para dar un giro dramático fundamental.
Yo voy a decir que no, o sea, apostaría que no, pero si lo hace, no me molestaría.
Pues
como,
es que
si lo hace, Bronn sería como muy de su personaje. Bronn, ¿le qué le importa? ¡Tener su puto castillo! Lo que quiero es que Bronn tenga un puto castillo al final de Game of Thrones.
A mí me parece más un mecanismo para hacer que se vaya al norte. Como,
sí, 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 sí. Pero sí, o sea, si mata a alguno de los Lannister o si lo intenta matar y le pasa algo malo, como que no me parecería fuera de personaje y estaría contento. Voy a apostar que no, sí, porque creo que no va a pasar.
Pero viendo esa escena no fue como, ¡oh! ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Será que Bron mata a sus mejores amigos?
El problema con Bron es que Bron es mortal. O sea, uno sabe que Bron mata al man al que le pongan a matar. De ahí en adelante, la pregunta es, oh, ¿será que es un hombre sin corazón? ¿O será que es un hombre con corazón? O sea, ¿será que es Bron? ¿O será que es un tipo con sentimientos?
Uy, cabrón, ¿cómo acaba de decir?
Es un cabrón.
Pero yo les pregunto, ¿Bron no se merece su castillo? O sea, ¿Bron no es ese personaje que también se merece su castillo, su recompensa?
El man ya tenía que tener su castillo, claro, para estas alturas.
Merece que lo castillen por lo que ha hecho. Estoy hecho un genio.
Pero, vaya, ¿Bron traiciona o no?
Yo diría que sí, porque estoy de acuerdo con usted que él lo que lo impulsa es la recompensa, él lo que lo impulsa es su castillo, y yo no creo que su amistad con Tyrion pueda cambiar eso.
Pero precisamente ese es el punto de las historias, que los personajes arrancan en un lugar y uno los trata de llevar a otro distinto. Entonces, precisamente porque Bron es el tipo que siempre va por la recompensa, su giro dramático es, no, la amistad.
Por eso yo digo, como, yo creo que el mando lo va a hacer, pero si lo hace, no me sorprendería.
Y después de eso, volvió uno de los personajes que alguna gente esperaba, otra gente como yo no esperábamos, queríamos que se muriera en algún otro punto de la temporada, que fue el rescate de Theon a su hermana en el barco, que ya es el momento en el que Theon ya va a empezar su camino de redención, porque en un momento Yara le pregunta como, ¿tú quieres ir al norte a pelear con los Stark? Y él dice, claro, yo quiero ir. ¿Ustedes no les parece muy chistoso como todo ese arco de Theon que, listo, ¿no? Entonces resulta que él fue el que quemaba niños vivos, y después de que quemaba niños vivos, entonces quería follarse a la hermana, pero ahora es un personaje con el que tenemos que ser empáticos porque quiere redimir su honor.
Porque no tiene pipí. Ah,
a
perdón.
Mí eso no me molestó. De hecho, yo sentí que el medio lo cerraron bien en la temporada final, la anterior, quiero decir, con toda la escena de la playa y cuando Jon Snow le dice como, man, es que es muy sencillo, tú eres las dos cosas, eres Stark y eres también Greyjoy. Pero sí, en cambio, me llamó la atención que no mencionaras como el corte mágico que hubo ahí en edición, porque entran las flechas, se están muriendo unos tipos en un barco, resulta que viene Theon al rescate, y luego corte y están en una flota saliendo por ahí. Y ahí como una pregunta, un ¿qué fue lo que pasó entre una escena y la otra?
¿Cómo así?
Porque lo que yo había visto era una flota como con 10.000 barcos llenos de soldados, y luego de uno de esos barcos salió esta vieja rescatada y la montaron luego en otra escena distinta.
Pues es que yo creo que ese tipo de preguntas vienen pasando desde la temporada pasada. Desde la temporada pasada son como cortes de edición que de pronto uno tiene que llenar esos huecos o decir como, pues salieron.
Pues a mí no se me hizo tan raro. O sea, hay muchas misiones en videojuegos que es meterse en un navío en alta mar en la noche. Esta misión ocurre en la noche y creo que es fácil. Euron no estaba en su barco, es el barco de Euron, es el que no está en la mitad, sino está de primero. Uh-huh. Uno llega fácil, mata a la gente callado, saca a una sola persona, porque no era sacar un ejército, era rescatar a una sola persona, se va uno en una lanchita a otro lado de un puerto.
De acuerdo.
O sea, se me hace que es como, no tienen que mostrar todo este plan.
No, yo sí necesito que me lo muestren. O sea, estoy contigo en que es posible, en que no tiene que ser pues un salto. O sea, no hay un malabar mental demasiado complicado para uno reconstruir qué pudo haber pasado ahí. Lo que acabas de decir funciona. Pero también, pucha, No entiendo en serio, lo digo de verdad, las restricciones de producción que pueda tener Game of Thrones. O sea, ¿cuál es el costo para ellos de meterles 10 segundos de mostrarlos? Una escena de 2 segundos saliendo de un barco, una escena de 3 segundos arrastrando un bote y una escena de 4 segundos subiéndose a otro barco. ¡Ya!
Mi problema es más con Theon, lo que dice Payan, como, nos están forzando a tener empatía con él y el man va a ser un personaje importante al final. O sea, ¿qué va a hacer Theon Greyjoy al final en la guerra contra el Señor de la Noche? Como, no, él de verdad vino y es un Stark y lo vamos a volver a creer. Y este personaje, ¡mátenlo! O sea, bueno, Theon Greyjoy, ¿qué putas?
Bueno, a mí me parece que nosotros tendríamos que partir de una base y es que nada está hecho al azar. Nada está hecho al azar. Pero eso sí es una vaina que sirve, muchachos, para ir a un museo, para ver una obra de teatro, para leer un libro. El libro no es cómo lo habría hecho yo. El libro es cómo lo hizo este man, y estos manes lo están haciendo por alguna razón, que para mí tampoco es clara, así.
Mi Dios tiene
eso, no, pues en este caso sí, exacto. Mi Dios viene siendo los autores, y mi Dios tienen un plan para ese man, sea lo que sea, malo o bueno, pero digo, más allá de lo que uno haría con un personaje, Más allá de si a uno le cae bien, mal o le parece relevante o irrelevante, ese tipo de cosas sí deben experimentarse como la televisión en el tiempo, creo yo. Es decir, a mí tampoco me parece que Theon sea un gran personaje, pero me parece que sí va a cumplir un papel. Incluso es lo mismo que le pasa a Gondrick Dondarrion, ¿no? Que si el tipo va a disparar la única flecha que va a atravesar el corazón del Night King y solamente para eso lo tenían, pues su existencia de mierda ya se vio justificada en la serie. Porque de ahí para allá no es un tipo que tenga unos diálogos brillantes, no es un tipo que da, es simplemente el man que revivió 7 veces. ¿Y qué?
Pues, no sé, a mí no me pareció tan grave lo de Theon. O sea, yo siento que estaban haciendo un arco narrativo y ya lo estaban reconstruyendo, sí, como personaje. Pero bueno.
No, sí, la redención.
Pero bueno, entonces, Theon arranca para el norte y de nuevo en Winterfell, entonces, está una conversación entre Tyrion, Varys y, se me acaba de olvidar el personaje favorito de Rivas, el que no quiere que mate a...
Davos Seaworth.
El señor de las cebollas.
Que plantean una de las preguntas, como de esas preguntas de pronto para los escritores, como, oiga, ¿y qué pasa si gobiernan juntos Jon Snow y Daenerys? Uh-huh. Que fue como esas preguntas de, bueno, puede que sí, puede que no. Y escena siguiente viene la escena romántica sacada de Aladdin entre Daenerys y Jon Snow. Una escena romántica que creo que tuvo bastantes cosas interesantes, como la montada en dragones.
La montada. No jodas, payán, no jodas. A mí me parece... Pues claro que la montada es interesante, es el centro de todo el asunto.
¿Qué tiene Jon Snow con llevar a su novia a follar a cuevas donde eso caen las cataratas? Tiene un fetiche con las cuevas.
Además porque fue como... Le hizo como la misma que le hizo... Ay, también se me olvida el nombre.
¿A Ygritte, cosita Ygritte, rica?
Que le dijo, ¿y si nos quedamos en la cueva? Y él, pues, nos envejece. O sea, ya empezó a... Que esa es su frase de levante. Como, oiga, ¿y si nos quedamos en la cueva? Y esa escena romántica.
Bueno, así como puede ser que todo el mundo le diga, no sabes nada, Jon Snow. Y después, él sepa todo. No, ese es Bran, ya, no, olvídenlo.
Bueno, ¿y les gustó la escena? ¿Les pareció muy ridícula? ¿Les pareció medio ridícula? ¿Cómo la vieron?
Me gustó cuando se subió al dragón, pero luego el Aladín es como, marica, y baja y dice, arruinaste los caballos para mí, Daenerys.
¡Qué montada más brava! Chiste vulgarísimo.
A mí me incomodó, pero... Dentro del contexto del episodio, el episodio me gustó. Y cuando estoy de buen humor, soy más como, ah, no, todo bien, se la perdono.
Yo estoy de acuerdo con Santiago. A mí me parece que las escenas tienen un formato también. El entretenimiento es una cocción a fuego lento que ha dado vida a ciertos formatos específicos y el formato cabalgata romántica, sea esto en la propia nubecita, en un dragón o en un caballo o en un convertible, siempre es igual, ¿no? Como una toma de paisaje muy lindo, unos caminos sinuosos que llevan a un sitio apartado donde... y pues bueno, pues ajá, es decir, eso ya se conoce. Yo entiendo el desagrado precisamente porque eso se conoce.
Pero la ejecución, la ejecución, porque en Cómo entrenar a tu dragón hacen una que me parece mucho mejor. Ahí hay un viaje romántico en dragones que es como, me emocionó, me conmovió.
Pues no olvidemos que esa escena termina en... Se van a besar Jon y Daenerys y lo está mirando como cual mascota.
¡Sí! ¡Ay, sí!
¡Bésala! Y Jon como, marica, me siento un poco incómodo que tu perro me esté mirando.
Sí.
No, venga, todo bien.
Como, ay, no saques a motas. Yo, no saca motas, hijo de puta.
Claro, además, obvio. Porque tu perro echa fuego y me puede incinerar vivo.
Además, exacto. Ese pervertido bollerista de tu dragón mide 4 metros. Quítalo de ahí.
Sí, ese chiste
se vaya a comer.
Estuvo
una
bueno el chiste, pero también estuvo de otra serie. Fue
en esa escena hubo varios como punchlines de como de comedia tipo Friends, tipo como que yo siento que ahí yo veo las diferencias entre los que estaban con los libros, obvio, a los que tienen que empezar a escribir sin los libros por ese tipo de
diálogos.
Porque
están escritos al estilo televisión. Yo insisto en mi argumento del primer capítulo, que están escritos como televisión. Los anteriores no. Los anteriores jugaban un montón con las incertidumbres de la literatura y habían sido muy fieles a lo que pasa en la literatura. En cambio, la televisión tiene una serie de códigos, como por ejemplo los gags o los finales de chistes, lo que hace Tyrion ahorita haciendo el chiste de eunucos, ¿no? Como esa conversación podría estar en cualquier sitcom que uno esté viendo. ¿No? Como, ¿por qué haces chistes de eunucos? ¿No? Risas grabadas o risa de público en vivo es una cosa muy distinta ahora. O sea, la televisión está escrito como televisión. Los momentos de plop no existían en Game of Thrones y ahora sí existen. Los momentos en que dejan a alguien hablando solo como, ¿por qué siempre me pasa esto? ¿No? Ese tipo de cosas son códigos de la televisión que, claro, uno ve, se entretiene y responde positivamente a ello, pero no estaban antes en la serie. Antes en la serie eso no pasaba nunca.
La otra teoría es el dragón está reconociendo en él algo, pero ya es como hilar súper fino. Es como, te estoy viendo como el Targaryen heredero que eres con la Targaryen que es y
estoy consciente del incesto.
Estoy aprobando el incesto.
¿Cómo se dice tía? I'd like to fuck. A ilf. Ay. Pues digo, milf es mother I'd like to fuck. Aunt I'd like to fuck sería a ilf.
¡Diego!
Es difícil. ¡Diego!
Y después de la escena romántica de Aladdin, viene otro de los regresos, que es otro de los encuentros más esperados entre Arya, The Hound y Gendry. Que entonces ahí pasaban varias cosas, que se esperaba que Gendry su rol iba a ser el de herrero. Hound, como raro, está cagándose en todo el mundo por todo lo que está haciendo. Y Arya está en modo poker face hasta que por fin se encuentra con Gendry.
Y hay otro chiste ahí, otra escena así como súper ridícula de eres una perra sin corazón, por eso sobreviviste, eso me agrada.
Sí, o sea, te pareció que estaba mal ejecutado el encuentro.
Eso no es un guión, o sea, no le creí, a mí me molestó porque no le creí al perro. Esta línea es de otro personaje, El man se hubiera ido, se hubiera tenido otra actitud, pero le hace como un chiste, esto se para aparte todo intimidante frente a ella y le dice, así, eres una perra sin corazón. Y no, uy, se van a enfrentar. Y por eso has sobrevivido, chao.
De nuevo, ¿qué? Esas conversaciones se están volviendo habituales, como las conversaciones entre Bronn y Tyrion. ¿Qué? ¿Cuál falta de instinto de supervivencia? Si te traje aquí a morir, te pueden cortar la cabeza y te pueden mandar a todo el ejército de los Lannisters a violarte al mismo tiempo. Eres un bastardo sin corazón. Sí, así me conociste. Soy Bronn del Blackwater. O sea, como, ¿no? Siempre están teniendo, ¿cómo se llama? Catchphrases, ¿no? Están generando catchphrases permanentes. Y habíamos tenido un anticipo de Elio en el último capítulo de la temporada pasada, cuando se encuentran finalmente Brienne de Tarth y The Hound. Y empiezan a hablar y dice, yo solo estaba tratando de protegerla. Yo también. ¿Y ahora quién la está protegiendo si no estás ahí? El único que necesita protección es quien se interponga en su camino.
Pero es que también yo siento ahí que cualquier cosa que digan en Game of Thrones, lo chévere, lo malo, lo bueno, lo que sea, va a sonar ridículo si ustedes ponen voces ridículas, o sea.
Va a sonar ridículo si ponen voces ridículas, mentira. Pero...
O sea, no importa, porque claro, cuando uno ridiculiza como, este es el Juego de Tronos, o te mueres, o ganas o te mueres en el Juego de Tronos, pues si uno ridiculiza, no lo respeta nada.
Justo, es posible, justo, es cierto, sí. El punto para Santiago ahí.
Y yo lo que sentí con la escena fue, se me quedó corta, o sea, emocionalmente hablando, yo quería que el encuentro entre The Hound y Arya fuera un poquito más satisfactorio de alguna forma. O sea, sí se me quedó corto, pero tampoco sentí como que estaba viendo un laugh track de fondo y una frase re estúpida.
Bueno, pero obras son amores. O sea, en eso yo también vuelvo, confío en que las cosas están hechas así deliberadamente. Es posible incluso que luego empiecen a verse rasgos mucho más claros de la relación entre ellos dos. Es muy posible que en algún momento uno salve al otro. Es muy posible que en algún momento haya una interacción mucho más interesante entre ellos dos, que son peleadores, de igual a igual.
Y ya después de ese gran número de entradas, reencuentros, escenas de Aladdin, empiezan a calentarse los platos fuertes de la escena de este episodio y empieza con Jon Snow ya por fin volviendo a hablar con Sansa, diciéndole otra vez
¿no
como...
¿No le cayó bien mi novia?
Como, no le cayó bien mi novia, no, me cayó como un culo. Pues deje la huevonada que hay dos ejércitos gigantes, hay dos dragones y la necesitamos. Punto. Y después de eso viene una de las escenas buenísimas del episodio entre Sam, Daenerys y Friendzone Jorah. Que ese tema como que todavía no lo quieren tocar, Lord el tema entre Jorah y Daenerys, ese fue como otra de las decepciones que tuve, como que ese tema no lo quieren tocar todavía.
Jorah ya se dio cuenta, o sea, el man es un tipo que ya dijo, man, aquí ya no fue.
Ahora te la pasas con tu sobrino. Pues
estaba muy tranquilo cuando fueron a donde Sam, estaba muy, mira, te presento a mi amigo Sam Karachar.
Y entonces, caray, en la escena con Sam fue básicamente una escena que poco a poco se volvió cada vez más tensionante porque Sam empieza a preguntar por su familia y le empieza a contar sobre su familia y Daenerys cae en cuenta como le maté la familia a este hombre.
Se volvió, se volvió tan tensionante hasta que se volvió chistosa.
Sí.
Porque fue como, bueno, quiero que el perdón porque me robé una espada. Bueno, iba a ser mía, pero pues bueno. Ah, pues maté a tu papá. Ah, bueno, pero al menos puedo volver a casa ya que mi hermano es el nuevo lord.
¡Ah! ¿Cómo que de digo eso? Esto?
Es que y no, como, pff, la escena toda construida así súper drama y luego como,
sí, la dinámica del hermano convierte la escena de drama a comedia. O sea, uno va hasta uy, man, qué cagada. Y luego cuando pregunta, bueno, por lo menos mi hermano ya es lord, ya entra en el reino de uff. Y Daenerys, y no sé si están tratando de construir la idea de que Daenerys no es una buena jefe en este punto, o menos que Jon Snow, porque ella es honesta, pero pues yo esperaba que le dijera como, uy, man, lo siento mucho, o sea, lo maté.
No, es que fue como, pues él me desobedeció y no quiso arrodillarse, entonces pues lo maté.
Sí.
Totalmente
claro, pero,
lógico.
Pero, eso... no, pero me hubiera parecido igualmente lógico si uno quiere construir un personaje distinto que Daenerys dijera... Pues lo primero que necesito decirte es lo siento mucho. O sea, pues lo maté porque lo tenía que matar.
O de pronto fue a propósito.
No, yo creo que es a propósito porque lo que eso construye es la escena en la que Sam le tiene que contar a Jon que él es Aegon Targaryen, ¿no? Entonces es como, usted es hijo de Rhaegar Targaryen, usted se llama Aegon Targaryen, ¿está seguro que usted quiere dejar que esta vieja sea la reina? Porque es que ahí está todo el asunto.
No, y le pregunta. Samuel le pregunta, ¿ella se arrodillaría por el bien de la gente?
Exacto. Sí. Usted se arrodilló, ella se arrodillaría. Y ahí viene la eterna pregunta que es muy interesante y ¿es Daenerys Targaryen una genocida?
Y esa fue la pregunta del episodio. Sí, o sea, todo el episodio querían como mostrar como las dudas que había sobre Daenerys de la parte de la gente del norte. Porque también el giro de Sam, que es un personaje que siempre ha sido, pues, tímido, ha sido un personaje que no dice muchas cosas, que fue a decirle a Jones como, oiga, ¿su novia? Complicado. Tenga cuidado
para
porque...
Para empezar es su tía. Segundo, no, para empezar estás cometiendo nepotismo de la peor manera. Segundo, pilas.
Antes de saltar a la de Sam y John, ahí había otra que era... Sale Sam todo triste y se encuentra
con Bran.
Con Bran. Vamos a hablar de Deus Ex Bran. Deus Ex Bran es la carta que va a usar Game of Thrones toda esta temporada para que la gente se entere rápido. Porque, uno, la primera vez que utiliza su poder es, te veías muy linda la noche en la que te violaron. Dos, ahora le dice como, llega Daenerys y lo primero que le dice es como, ¿qué hubo? Los muertos acaban de entrar con su dragón que se murió por culpa suya porque ese era el plan más imbécil del mundo y vienen ya. Y con su cara de poker face como, no me importa nada porque ya Bran no existe.
Pero elabora un poco porque lo de Deus Ex Bran siento que... No sé si te estoy entendiendo bien. ¿Cuál es el punto
Deus
ahí?
Deus Ex Bran es como, ¿cómo los personajes se van a enterar rápido de cosas para que esto se mueva muy... O sea, para que la serie avance en 6 capítulos. Pero pues, a toda mierda.
Pero claro, sí, de acuerdo. El juicio a Littlefinger fue hecho con base en pruebas que tenía el cuervo de tres ojos. O sea, explíquele eso a alguien que no tenga ni siquiera fe en lo paranormal.
Claro, pero yo tendría la sensación muy conflictiva. O sea, yo pensaría exactamente lo contrario si Bran no hiciera eso. O sea, si la serie ocurriera en situaciones en las cuales los personajes no tienen información que deberían tener porque Bran ya la tiene, nosotros estaríamos en este podcast diciendo como, ¿por qué no hablan con Bran y ya? Y si yo fuera Bran, ese sería el modo en que actuaría. Diría, mi misión aquí es pararme frente de X o Y personaje en el momento adecuado y darle información rápido para que esta vaina se mueva.
Pero es que antes no lo habían construido con cuervos. E incluso Cersei se entera. ¿Cómo se entera Cersei de que los muertos cruzaron?
Porque mandaron un...
Porque reino. Llega un cuervo.
Sí.
Pero entonces a Bran lo están utilizando como un cuervo mágico más veloz.
Bueno, es que él es un cuervo mágico.
Claro, pero es un personaje que está ahí... O sea...
Yo siento que está cumpliendo su rol. En el primer capítulo está...
Pero es un rol súper pasivo. O sea, Bran en este momento es un cuervo. O sea, nos cambiaron el... Hay que recibir el... Recibimos el cuervo en el que los muertos cruzan el muro, que lo hace Cersei, a los muertos ya han cruzado.
Pero diga así.
¿Qué hubo? ¿No? Hola, no nos vemos hace 10 años. ¿Nos damos la mano?
Pues es que yo siento que hay dos temas distintos. Uno es la deshumanización de Bran. O sea, ese es un tema que Bran ya es un personaje que se deshumanizó.
Bueno, pero hay que aprender a lidiar con eso.
Y que es creepy. Y Bran es creepy.
Es creepy.
Pero a mí me dolió. O sea, yo era fan de Bran. Claro. Y ver esa transición, yo en algún punto me emocioné con la idea de que Bran, que luego quedó en silla de ruedas, iba a volver un personaje súper poderoso. Entonces me parece muy bonito y doloroso que la serie lo haya convertido en ese personaje súper poderoso que uno quería, pero quitándole las motivaciones, quitándole las cosas que lo hacían a uno conectarse con él. Entonces es una victoria y toda amarga, como ¡wow! Bran sí se volvió todo lo que podía hacer, pero le importa un culo.
Claro, porque es que está esa deshumanización, pero el aspecto mágico, digamos que él está cumpliendo ese rol mágico que de alguna manera antes estaba en Melisandre, pero ahorita Melisandre no está y ahorita tenemos que seguir actuando con la magia y la magia está con Bran. ¿No podría ser?
¿Pero es
que...
cuál magia? Bran no hace magia. Bran en este momento es un mensajero.
No, pero al mismo tiempo Bran es una cocción lenta. O sea, uno a Bran lo vio cruzar el muro, andar hacia el norte cuando nadie más quería ir hacia el norte, perder a todos sus amigos, llegar hasta donde Bugs von Sydow a que le dijera ahora eres el cuervo. Se convirtió en el cuervo, perdió a Hodor, volvió con Mira y claro, es una mierda que cuando llega a Winterfell está todo. Pero, Brandon, soy tu hermana, ya sé. Y te estuve esperando toda la vida, ya sé. Y he matado a 37, pero ya sé, yo los vi. Y nuestro papá dijo, sí, ya sé, ya, yo lo vi. Y, pero es que además, Joffrey, sí, ya lo vi, sí, horrible. Y cuando, no, entonces esta vaina sin sentimientos, pero al mismo tiempo que ya sabe todo, es un personaje difícil de lidiar. Yo lo que siento es que el tipo no tiene validación alguna. Es decir, es muy difícil probarle a nadie la utilidad real de Brandon Stark, a pesar de que la tiene. Es decir, todo el mundo tendría que creerle para que lo que él dijera fuera palabra santa, ¿no? Entonces nosotros hasta ahora asumimos por el juicio de el meñique que todo el mundo le cree en Winterfell.
No, que Sansa y Arya.
Sí, claro, que todo pero el mundo no. No, pero en la jeta de los Knights of the Vale. Pero nadie está diciendo de dónde estás sacando esta información, huevoncito. Tienes 14 años, no me jodas. No, como 40, nadie 000. Le está. Y ahora sí, yo sé.
Pero de hecho, eso lo hace un Deus Ex Bran.
Por eso. No, pero es que yo es no que siento exactamente. Que sea... Eso es lo que está pasando. Es que es como una solución mágica que nadie está validando. Eso en teoría científica se llama elegancia. Cuando uno tiene que asumir la menor cantidad de cosas posibles para creer en una teoría, esa teoría es elegante. Es más elegante o menos elegante. Brandon Stark es menos elegante porque uno tiene que convencer a cientos de miles de huevones en Westeros de que ese malo que está diciendo es verdad.
Pero más allá del convencimiento, que creo que es un punto interesante, para mí hay cosas de Game of Thrones que son cambios semiabruptos, hartos de las últimas temporadas, como lo de la transportada que tanto se comentó en la temporada anterior, que nos educaron en un mundo en donde tocaba echar caballo 6 episodios para ir de un lugar a otro y pasamos a un mundo en donde en un corte una persona se transporta. Eso a mí me incomodó, pero en el caso de Bran y su información conveniente, yo sí siento que eso es una recompensa a un proceso, porque vimos una serie en la cual nosotros como espectadores teníamos un montón de información más que los personajes y vivíamos con la constante frustración de que ellos no sabían lo que tenían que saber. Y Bran estaba por su lado en una búsqueda re larga tratando de convertirse en el cuervo, y yo siento que eso es una construcción legítima de un personaje que por fin logra llegar a ese punto y se convierte en el actor que está boleando información. Y es lo que debería hacer. O sea, su propósito en este momento es correcto. Es como, yo tengo que pararme al lado de la persona que necesita escuchar mi comentario en el momento adecuado y a eso me voy a dedicar.
Yo quiero confiar en lo que dijo Santiago Rivas hace un momento y es, esta construcción de personaje de Bran tiene que servir en algo para la batalla final.
Sí.
Tiene que servir de algo, si no es una decepción, porque en este punto está sirviendo como un cuervo más. Lo único que sirvió fue en decirle a Samuel, es hora de que le digas. Porque Samuel tiene la información, tiene los datos reales como comprobar que el matrimonio de Lyanna y Rhaegar existió.
Ajá.
Pero aparte de eso es como que le dice a la gente cosas para que le crean.
Pero
cosas que también Cersei puede saber con cuervo.
Pero reconozcamos el hecho de que Bran ya jugó un rol absolutamente fundamental en él ser el que descubrió que Jon Snow era el hijo de Rhaegar.
No, señor, porque Samuel descubrió lo mismo
No, Samuel no lo descubrió. Samuel leyó un libro, leyó un pedazo de información perfectamente irrelevante que ni siquiera supo cómo interpretar.
Cierto.
Y luego llega Bran y le dice como, man, te tengo notición, no, que nadie más podía rescatar en la serie porque estaba muerto Ned. Y cuando le dice eso, ahí sí Tarly dice como, ay, man, ahora que lo mencionas, yo me pillé un enchismografía.
Yo me pillé, yo me pillé miserable. Su esposa se lo pilló.
Sí, exacto. Sí,
muy parido, tu esposa se lo que muy pase. Importante.
Esa construcción no la hubiera podido hacer, digamos, narrativamente, Samuel.
No. No,
sí, sí, si estoy leyendo los libros donde están los registros de todo, dice, la línea era, ah, Rhaegar se casó con Lyanna, matrimonio válido, y tuvieron un hijo. Ah, eso siento que es una justificación forzada al personaje de Bran. Como que se hubiera podido hacer diferente dándole a Samuel. Lo que quiero creer es que esta relación que tiene Bran con el Night King es lo importante de que él sea el cuervo de tres ojos. En ese momento, no lo es.
En ese último estoy de acuerdo, pero en lo anterior no tanto.
Después de la polémica sobre los poderes de Bran Stark y su rol narrativo dentro de lo que queda de la temporada, nosotros tocamos ahorita la escena entre Sam y Jon, que hablaban sobre, pues, su novia tenga cuidado. Y no sé, yo les pregunto, Jon, ¿cómo digirió esa información?
Pues yo sí quisiera agregarle a esa escena que fue brutal. O sea, esa escena sí. La estábamos esperando muchísimo.
Mucho.
Y estuvo muy bien ejecutada. Me pareció muy buena la decisión de que Jon estuviera ahí en las mazmorras. Pues no las mazmorras.
En la cripta,
para poderlo agarrar solo y que estuviera como en este momento de solemnidad. Y llega Sam y le bota la información. A mí eso me gustó, me emocionó y es de las razones por las cuales hoy estoy grabando contento.
No, pues es que la mejor de todo es que es un cuento de la cripta.
Lo que no me gustó fue que, hablando del chiste malo de Rivas, llegara Samuel súper torpe haciendo todo el ruido como de comedia.
Ah,
como,
sí.
Estoy en un momento solemne. Suenan sí. Unas ollas y Samuel, ay, perdón, soy muy torpe. Como,
de acuerdo.
¿Qué podías tumbar?
Sí,
aquí
de acuerdo.
Son tumbas.
Y además...
¡Tumba la tumba! ¡Tumba la tumba!
Tumbó las cenizas.
Sí, yo creo.
Y esa motivación no la entiendo. O sea, no sé por qué diseñan una escena en la cual Sam llega siendo torpe. ¿Para qué? Ahí sí... Pero lo que ocurrió después, sí. Muy brutal, muy chévere.
Sí,
Sam
bueno.
Diciéndole, además, porque le va botando una escalera de información. Le está diciendo primero, pregúntese esto, pregúntese lo otro. Luego le plantea esta duda de si Daenerys estaría dispuesta a hacer el mismo sacrificio que usted. Como en esas pruebas de el que esté dispuesto a hacer la corona es el que en realidad la merece. Y luego le bota, ah, tú chévere. O sea, honestamente me parece. Sí,
es una gran escena.
Y yo no sabe cómo reaccionar. Eso me gustó. O sea, lo que haría cualquier persona como... Wait. Sí. Toda mi vida ha sido un bastardo y ahora resulta yo soy el heredero legítimo al trono.
Sí, y hay un momento en donde el man no está como procesando y se le alcanza luego a abrir los ojos un segundo y alguien que estaba al lado mío, Johnny, por si están escuchando, dijo como, uy, acaba de hacer cuentas. O sea, se le vio en la cara a Jon Snow en el momento en el que no solo tuvo que lidiar con que su vida había sido una mentira, sino que está con su tía en este momento.
Claro, eso es muy bueno porque es el director diciéndole a este man, ¿no? Como, huevón, dése cuenta de todo lo que está pasando en esto, que usted haga cuentas una y otra vez hasta que usted en cámara se dé cuenta de lo que esté pasando. Eso es un mérito grande del director porque es muy difícil. Es decir, la sorpresa es muy fácil de fingir, pero de actuar es muy difícil.
Y más que me estoy follando a mi tía es... ¿Esto qué significa? No. Tengo que decirle a Daenerys que el rey... Que... Porque la carta de Daenerys es yo soy la heredera legítima.
Sí, siempre lo ha sido.
Yo soy más legítimo que tú.
No, y sobre todo es que hay un conflicto interesante porque a Jon nunca le ha interesado el poder. Y él estaría perfectamente dispuesto a hacerlo, pero está acompañada esa información con la pregunta de Sam de tú los hubieras perdonado, tú hubieras perdonado a mi papá o les hubieras tenido paciencia. O tú, que sí estás dispuesto a ceder el poder, deberías tenerlo porque esta vieja pregúntate qué tanto lo va a hacer. Entonces cuando las dos cosas se juntan no es solo yo soy el legítimo, sino se vuelve una carga, se vuelve el peso de primero ahora el argumento de ella no es tan válido porque resulta que soy yo. Y segundo, puede que haya razones para mencionarlos. O sea, está tan bien dibujada esa tensión que incluso uno podría decir que el final de Game of Thrones es una situación en la cual Daenerys se da cuenta de que está consumida por la ambición y su último acto es sacrificarse por la causa mayor. O sea, es el tipo de final al que están apuntando. A ella decir, bueno, ya entendí, y hace qué sé yo qué cosa suicida y ganan gracias a que ella se murió y de alguna forma se redime en su revelación de que ella también pues tiene ese lado tiránico ahí, harto.
Yo creo que no hay que dejar de por fuera de todos modos lo que Melisandre ha dicho muchas veces y es la leyenda de Azor Ahai. Él forja su espada clavándosela en el corazón a su esposa Nisa. Que llama Nisa.
Así podría ser. Bueno, ese puede ser el sacrificio del que estaba hablando hace un segundo.
Ese puede ser el sacrificio, pero entonces eso quiere decir que Daenerys se va a morir.
Pues según la encuesta que hicieron, en una de las encuestas que hicieron, que sacaron en Pictoline, que fue como un estudio que hicieron en Australia, si no estoy mal, de los personajes que más probabilidades tenían de morir esta temporada, Daenerys encabezaba esa lista. Entonces no sería tan loco pensar.
En lugar de estar buscando el cáncer, la cura contra el cáncer, a ver, ¿a qué personaje se puede morir en Game of Thrones?
¿Pero no vio que también lo hicieron en la NASA?
Ah, bueno, los científicos están ocupados en cosas importantes.
Hola, soy Neil deGrasse Tyson y quiero contarte quién podría o no morir en Game of Thrones.
Según la ciencia.
La ciencia te dice que es posible que tu personaje favorito muera hoy.
Entonces, después de esos dos platos fuertes, viene los dos últimos postres del episodio, que el primero es la escena en este castillo.
Están en Harthouse y se encuentran con Dolores Edd, que es el que quedó como Lord Commander de la Guardia Nocturna. Se encuentran con Tormund y están Dodrick Dondarrion, que están ahí esperando, que son los que presencian la bajada del muro. Ellos logran huir. La buena noticia es Tormund logró sobrevivir, el man llega hasta allá y están justo en un momento y tienen otro momento de serie gringa en donde parece que se van a dar chumbimba, pero son amigos.
Sí, me gustó ese chiste, me gustó el chiste de ¡cuidado, tiene los ojos azules! ¡Puta, yo siempre tenía los ojos azules!
¡Ese es muy bueno! Y después aparece la presencia de Artbo, es decir, el arte contemporáneo haciendo presencia con una...
Con la forma
un helicoide de
una
brazo.
Instalación.
Una instalación con... Es muy parecido como al accionismo vienés. Al mismo tiempo, hay mucho ahí de arte contemporáneo. Terminan quemándolo todo, como en el arte conceptual.
Sí, y ahí hay un par de cosas que me llaman la atención. Esa secuencia, como la estructura de narrativa de terror, me pareció muy bien ejecutada. El asusto y la secuencia de momentos, de planos, de la gente escondiéndose de la espada en llamas, y luego la sorpresa del chino vivo, estuvo bien.
Yo solo tengo una pregunta, y es, los White Walkers venían contra el muro, tienen un dragón, lo destruyeron el muro con el dragón, y ahora van re lento, escondiéndose, dejando pistas, como el rey de la noche. ¿Cuál es el plan de este man? ¿Sí? Se me hace que es muy poco del personaje del rey de la noche decir, bueno, vamos a coger a este niño y vamos a dejar una pista y vamos a coger brazos de los que matamos en un ¿cuál fue la palabra que te
dijo?
¿Helicoide?
El helicoide.
El helicoide de la instalación para que la encuentren, porque esto está pensado para que los sobrevivientes la encuentren.
El logo de galerías.
Pero ¿sabes qué? Ahí hay un detalle creo que es muy importante y no lo hemos mencionado, y es que en el primer episodio de Game of Thrones, cuando hay una matanza que origina toda la historia. O sea, hay un man de The Night's Watch que está en el bosque en la primera escena de toda la serie y se encuentra con un White Walker y ve una figura, o sea, ve muertos. Esa misma espiral está en la primera escena. O mi memoria me falla horriblemente. El man va con los White Walkers, lo decapitan, pasa toda esta cosa horrible y luego uno que sí se logra escapar es atrapado por Ned Stark. Y en la nieve hay una espiral igualita, lo cual por lo menos genera una conexión y tal vez quiere decir que esto no necesariamente es un mensaje o pues, no sé cómo interpretarlo, pero tiene la faceta ritual también, porque no se ha hecho para que alguien lo encuentre y lo descifre y se asuste como en el mundo de Hannibal Lecter, sino más... No sé, los White Walkers creen en algo, okay. Tienen algún tipo de poder relacionado con alguna vaina, hacen ese mural para satisfacer las ansias de hambre del dios de la muerte. No tengo ni idea.
Pero sí es raro los que dejen como este walkers. Tipo de cosas ahí puestas y luego están escondidos. ¿Dónde están no, sí. tantos zombies?
Y la mecánica, tú estabas haciendo el chiste durante el episodio del paso a paso, o sea, detrás de cámara.
El Night King. Ok, acabamos de matar a toda esta gente. Ahora vamos a hacer nuestro helicoide. Pongamos al niño muerto. Ok, brazos y piernas. Que estén juntos con el codo. No, no, un poquito más arriba. No, a la derecha, no, no. Ese brazo está muy largo, uno de niño. Ok, este funciona si le cortamos un dedito. Ah, sí, quedó todo rendido. Porque el man se tuvo que demorar horas.
Sí.
Horas y alejarse, cuadrando ese círculo perfecto.
Y alejarse del muro, sobre todo la escena esta de uno alejarse de la pared y mirarla como, sí, creo que está un poquito chueca.
Sí, cerró un ojo con el pulgar ahí, calculaba como, oh, ok, no, este brazo, ese,
no, a la derecha,
te pasaste.
A la otra derecha.
Baja. Perfecto. Ahora vamos a escondernos todos los 250 mil zombies que somos.
Sí, y esto siempre ha sido un problema de Game of Thrones. Este sí que es histórico. O sea, en Game of Thrones siempre nos muestran al ejército de los muertos caminando de un lado al otro y luego pasan tanto tiempo y no se mueven. Es como si estuvieran haciendo un patrón de impresora, como si estuvieran... Pasaron el muro y se ponen a recorrer todo el muro de un extremo al otro y luego se corren un centímetro más adelante.
De hecho, me alegra que estén caminando porque un poco recupera ese timing ya perdido de los muchos episodios que se demoraron en llegar de un lado al otro, caminando. Claro, en el dragón se demoran muchos menos, pero...
Pero el dragón estará haciendo un sobrevuelo...
Sobre el ejército, sí, los muertos...
De helicóptero.
Sí.
Ok,
sí.
Si voy solo con el dragón, no, es un plan muy inteligente. Toca esperar a estos manes que van a pie.
Y ya la última escena, el último postre de este episodio fue la llegada de Jaime a Winterfell. Es la última escena del episodio en la que encuentra o cruza miradas con Bran. Básicamente para decir como, usted sigue vivo, yo sigo vivo y yo me acuerdo lo que usted me hizo a mí.
Ah, yo lo... Es que Bran está tan insensible que es como, pero te boté. Sí, no sé. Es más como, yo he cambiado. Yo soy un hombre nuevo, Bran, se lo juro, yo he cambiado. Porque del lado de Bran, a Bran ya le vale una verga al puto mundo.
No, de acuerdo. O sea, yo siento que la escena funciona y es satisfactoria porque Jaime ve a Bran y Jaime no sabe que está viendo al cuervo de tres ojos y no piensa que vio al chino que estaba guardando el secreto. Además, porque él estaba asustado de que se despertara y se pone a ver al chino y no solo la silla de ruedas, sino... ¡Ay! O sea, que les contó que yo estaba con... O sea, me imagino como un montón de cosas en la cabeza de Jaime que son interesantes. Pero en el momento en que realmente hable con Bran, Bran, ¿cómo si yo sé que has cambiado?
Sí, pues, no,
es como contra la familia, es como, ok, yo vengo aquí a que me acepten a esto, pero donde este chino marica les cuente que fui yo el que lo empujó en la torre, este parche se me calienta mucho.
Pues es una pregunta interesante, o sea, ahí ya entramos en algo que vamos a ver cómo sucede en el siguiente episodio, porque por un lado estamos en un mundo en donde, todo está perdonado, este man mató al papá de ese... Estos dos eran enemigos de muerte ayer. O sea, estamos en una situación tan extrema que Jaime dice, ok, yo fui el que empujó a Bran y todos... O sea, grave, pero a la vez estamos perdonando unas cosas muy densas en esta coalición de los vivos. Entonces, de repente...
Pero hay dos venenos ahí, ¿no? Son los Lannister y los Stark.
Claro, pero...
O sea, es como, no solo estamos perdonando a los Glover ni a los Karstar que estaban por ahí. Bueno, antes estaban apoyando a los Lannister y mataron un resto de nuestra gente, pero son actores de son personajes secundarios que no importan. Pero aquí sí es como el resentimiento que tienen con Tyrion cuando llega como Lannister también del norte.
Sí, no, yo lo reconozco, pero piensa, por ejemplo, los Wildlings y los del Night's Watch tuvieron una guerra a muerte muy, muy salvaje y luego se tuvieron que reconciliar. Pero ahí hay un montón de gente que es como, uy, ese man me apuñaló horrible en la batalla.
No, pero además Bran va a decir un gran gracias Farid, que es el gracias Farid de todas las historias, incluyendo la de uno mismo, que es... Todo esto pasó porque sea parte de un proceso en el que yo tenía que estar. No, es como en el que yo tenía que estar. Es como yo tenía que ser el cuervo de los tres ojos y usted me hizo eso. Ya, ese era su papel en la historia. Usted también es un peón del destino.
Igual para la escena es chévere que se
va incómodo,
Jamie,
claro.
Se quita la capota esta y voltea a ver y está Bran con la cara de culo que mantiene. Es como si Jamie sintiera que lo está juzgando como... Perro, llegaste y yo me acuerdo cuando era de Jamie.
No, pues total, uno abre el navegador privado en Chrome, abre la primera ventana, www.pornhub.com, y se abre una ventana alterna y uno pone y está Bran. Todo como, Bran siempre está ahí, mirándolo.
Yo sé. Yo lo sé, hermano.
Sí, ajá.
Yo te vi. Pero preocuparte el humor de eso porque Bran está poniendo esa cara de yo lo sé en todo escenario. En todo
contexto. Pero Jimmy
está,
lo sabe.
Uno está cocinando y está Bran con aire de sé que no te lavaste las manos. Pero en cambio, en esta escena en particular, la verdad, mirada de Bran
¿cebolla?
Por fin se siente como la reacción más humana y natural, que es la de, parce, esta hijo de puta silla es por tu culpa.
When I was a child, my brother would tell me a bedtime story about the man who murdered our father. About all the things we would do to that man. He never should have trusted Cersei.
You never should have either.
Death. It's got many faces. I look forward to seeing this one.
How long do we have? Before the sun comes up tomorrow.
Entonces, antes de terminar, nosotros hacemos un ranking de este episodio que el máster, en este caso yo, pone un valor numérico a este ranking. En este caso yo les voy a poner que el ranking es cuántos Deus Ex Bran le ponen a este episodio, a este primer episodio de la última temporada de Game of Thrones, Santiago Espinosa.
Espérate, ¿Deus Ex Bran es bueno o es malo? O sea, si entre 10 quiere decir...
Entre porque... más Deus Ex Bran está muy bien, entre menos está mal.
Yo le pondría un 8, a mí me gustó.
Santiago Ríos.
Yo le pondría también un 8, me parece que es, ahí sí, me parece que tiene un aftertaste muy bueno. Me parece que vale la pena tratar de entender la televisión en vez de pelear con ella, entonces yo creo que está bien.
Juan Dapo.
Yo le pondría un 8.5. Me gusta que hayan resuelto todos los desencuentros en el primer capítulo, como ya, los siguientes 5 nos concentramos en lo importante.
Yo también le pondría un 8 porque creo que era lo que yo esperaba de este primer episodio, que iba a ser un episodio telonero de lo que se viniera de aquí en adelante, entonces creo que cumplió con su rol. Y por último, otra de las cosas que teníamos para el final de los episodios era que cada uno dijera una frase memorable del episodio, si se acuerda textualmente o más o menos de qué es cada frase.
A mí me parece que lo más interesante que pasó, porque es un cabo que está suelto, sueltísimo, es la conversación entre Jon Snow, bueno, Aegon Targaryen y Arya Stark, ¿no? En donde le dice como, no, me habría servido mucho para trabajar con Sansa, porque es que Sansa se cree que es más inteligente que todo el mundo, es la mujer más inteligente que conozco.
La persona
más inteligente que conozco, no, pero es que además está tratando siempre de salir por encima de, no, está tratando de defender a su familia. Sí, pero yo también soy familia, no te olvides, ¿no? En ese momento, Jon Snow no tiene ni idea de quién es Arya Stark, no sabe cuál es su entrenamiento, no sabe nada, y nosotros sí, y estamos viendo una amenaza latente contra la vida de Jon Snow de parte de Arya Stark, que posiblemente no se cumpla, pero que al mismo tiempo está diciéndole como, weón, tenga mucho cuidado. No, a mí me parece que eso es un cabito a desarrollar y me parece que es lo más interesante que pasó, porque la mayoría de las otras cosas un poco sabemos por dónde van.
Yo ya creo que lo hablamos cuando Sam le dice, usted sabe con Targaryen. Y el man, ¡no, perro! ¿Qué me está diciendo? Y el man simplemente, la frase no es de John, sino de Sam, como, ¿usted cree que esta vieja se arrodillaría para salvar la gente? Se lo dejo ahí. Y John igual duda. Para mí, eso resume como lo que va a ser la temporada, o quisiera, esperaría que resumiera lo que va a ser la temporada, el conflicto entre el heredero legítimo y la vieja que tiene dragones.
Estoy totalmente de acuerdo con Juan Dapo, o sea, siento que esa es la frase. Entonces, repito.
Eso fue el episodio número 1 de Westeros Tierra Querida, porque el anterior fue el número 0, de sobre el primer episodio de la octava temporada de Game of Thrones. Recuerda que Westeros Tierra Querida está en Spotify, ya en Apple, en Castbox, en SoundCloud, bueno, en todas las que ustedes puedan buscar y encontrar. Muchas gracias a Santiago Rivas de Presunto Podcast, a Santiago Espinosa de Cosas de Internet y a Juan Dapo de Estúpido Nerd. Yo soy Sebastián Payán de 070.
¡Santiago!